Chicos, ¿qué tal? Él es Miguel.
Hola, ¿cómo están? Y ella es Arlet. Bienvenidos a este podcast, Una Ronda Más. Bienvenidos a otro episodio de Una Ronda Más. De este lado estamos Arlet y yo, esperando que estén muy bien. Y bueno, gracias por escucharnos una vez más. ¿Qué tal, Arlet?
Todo bien. Ese yo que se presentaba es Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Por aquí todo bien, todo perfecto.
Todo chévere, qué bueno. Mira, fíjate, estaba hablando hace unos días con una amiga y me comentaba que ella tiene 36 años y me dice que ya se le va a pasar el tren. Y está un poco, no desesperada, sino que bueno, por la situación que hay en el país, es un poco difícil conocer gente nueva, salir, tener una vida normal, ¿no?
Okay.
Quizás en otro país es mucho más sencillo, ¿no? Y me dice que cómo conozco yo gente, ¿Cómo conocí yo a Cristina, etcétera? Y yo le dije, bueno, descarga Tinder. Me sorprendió muchísimo su reacción de... Me quiso decir algo así como que Tinder es para gente que no puede conocer gente en la vida real, nerds, frikis, y se abren un Tinder. Entonces, yo no lo veo así, o sea, estamos en pleno siglo XXI, es súper normal tener una app como esa, pues no sé qué opinas tú.
Ahí hay mucha tela que cortar, comenzando.
A ver.
Comenzando con el tema de se me va a ir el tren o ya se me fue el tren... ¿Cuál tren?
Gracias, exacto.
¿Cuál tren? Socialmente sí estamos todos extremadamente presionados porque la gente está esperando algo más de ti. Otras generaciones, ya a los 20 años, tenían 2, 3 muchachos, ya estaban casados, ya tenían vivienda, pero era otra dinámica, era otro estilo de vida. Ya pleno siglo XXI, yo insisto, porque ojo, yo también caigo en esa diatriba como ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Viviendo el día a día, porque lamentablemente... No sé cuál es ese tren que yo tengo que esperar que pase. O sea, lamentablemente ya yo estoy clara en que yo no voy a cumplir con los requisitos y estándares de otras personas. Yo en eso, a partir de allí, yo estoy bastante clara. Y no estás sola, amiga de Miguel, porque yo tengo ya 33 años y mira, todo el mundo... Mi mamá hoy, por cierto, Día de la Madre, no sé cuándo salga este episodio, pero por si acaso, no, aquí no... En estos días hay una frase que me encanta, aquí no vinimos a mentir. Bueno, hace un rato hablando con mi mamá me preguntaba, oye, ¿ya tienes novio? Y yo, no, mamá, no tengo novio. Ay, es que a mí me preocupa que tú andes sola. Mi mamá no sabe la felicidad con la que yo ando sola. Y pienso que en parte así, bastante filosófica quizá, si tú no te soportas a ti mismo, ¿cómo vas a hacer que otra persona te soporte?
Si supieras que exactamente eso mismo le dije a ella, nuestros padres quizás, era otra época, era otra sociedad, ellos tenían hijos como muy jóvenes, yo veo este modelo, esta imagen, no recuerdo dónde lo vi, pero se me quedó grabado. La vida es algo así como un rompecabezas, ¿no? Uh-huh. El problema es que en el rompecabezas, todos los rompecabezas tú tienes como una imagen de la cual fijarte para ir armando el rompecabezas. ¿Qué pasa cuando tú no tienes un rompecabezas, una guía? Tú empiezas más o menos desde las esquinas, que es como lo conocido, ¿no?
Exacto, el borde que te puede indicar más o menos cuál es la forma.
Entonces, bueno, en una esquinita quizás puede estar el trabajo, en otra los amigos, en otra la familia, en otra quizás los pasatiempos, y por allí empiezas como que a armar. Mucha gente pone en el centro del rompecabezas, coño, la vida en pareja, ¿no? Que es como lo que te idealiza la sociedad, Disney, no sé, cualquier cosa. Entonces muchas veces intentamos como que modificar esas esquinas, coño, como para hacer como entrar a juro esas piezas que a veces nos conseguimos en la vida y que a veces no, coño, no coinciden, ¿me explico? Entonces, bueno.
Quieren hacerlo de manera forzada y sabemos que de manera forzada no vas a tener la imagen completa del rompecabezas.
O incluso dejas, o sea, empiezas a sacar fichas, sacas amigos, trabajos, cosas para que esa otra ficha encaje. Pero terminas armando un rompecabezas que no es tuyo.
Sí.
O sea, terminamos hablando con esta metáfora muchísimas cosas, y creo que es bastante esclarecedora, ¿no?
Entonces, a partir de ese cliché que era lo que estábamos comentando, ay, que ya pasó el tren, esa generación pasada, generaciones pasadas, ven la vida tal cual, una lista de mercado, tienes esto, tienes lo otro, que incluso cuando llegas a encontrar esas amistades, lo primero que te preguntan, ¿y te casaste? ¿Y tienes hijos? Y... No, la vida no es una lista de hacer mercado, pregúntame cómo estoy, cómo la estoy pasando, qué estoy viviendo, pero mira, quizás la prioridad no es esa, o aunque sea esa la prioridad, al fin y al cabo no termina siendo problema de otras personas. Hay otra que es muy frecuente es, ¿y tienes hijos? Eso cae malísimo, porque tú no sabes si esa mujer ha decidido no tener hijos o simplemente no puede tener hijos, que es más complicado todavía.
Sí, bueno, eso quizás para las mujeres es un tema bastante delicado, sí.
Sí.
Fíjate, yo estaba buscando unas estadísticas y esto es conseguí unas estadísticas, fue gringas, ¿no? Pero el 90%, este dato me alarmó muchísimo, de las parejas, son datos del 2018, el
Okay.
90% de las parejas que se forman antes de los 30 años terminan divorciadas.
Wow, es muchísimo.
Es burda de alto. Y en líneas generales, el 55% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. O sea, son datos que me parecen súper alarmantes. O sea, ¿qué le pasa a esta generación, mano?
Entonces la gente lo que quiere es que uno agarre el tren para fracasar antes de los 30. No, entonces prefiero no agarrarlo, no me subo en ese tren.
¿Qué pasa? ¿Sabes qué siento yo? Que estamos tratando de ver con lentes de quizás generaciones pasadas a la generación actual. Siento que esa misma idealización de las relaciones de pareja, de hacer familia, de realización personal, que es como la idea que nos venden, que bueno, tú te casas, tú estudias, consigues un buen trabajo, tu novia en la universidad, o alguien que consigas en el camino, te casas, tienes hijos y eres feliz para siempre, ¿no? Es más o menos como el esquema. En esa idealización terminas enamorándote de la idea o del proyecto. Y no de la persona con la que estás construyendo el proyecto, ¿me explico?
Sí, lo ves como por objetivos. Lo logré, lo logré, lo logré. Ah, bueno, ya, pasemos al siguiente tema. Y no.
Y lo que veo que muchas veces pasa es que, coño, hay gente que como que no les gusta o no puede estar sola, es algo muy, muy, muy extraño. Entonces, coño, de bolas, si tú nada más te toleras o te quieres el 10%, viene alguien y te quiere, qué sé yo, el 20%, y tú dices, mierda, qué arrecho, esta persona realmente me quiere, me explico.
Sí.
Pero no te quiere ni siquiera la mitad, porque tú ni siquiera te quieres solo el 10%. No sé
Exacto, no
si.
te quieres por completo, sí es verdad, sí es verdad.
Coño, entonces es súper, súper complicado. Sin embargo, siento que eso, por lo menos en mis círculos sociales, son muy, muy escasos los casos, ¿no? Que de esas. De esos episodios, esas cosas que ocurren, ¿no? Mis amigos en línea general son bastante abiertos a usar aplicaciones, salir, y bueno, muchos han pasado por varias situaciones. Salir dentro aquí en Venezuela es un peo, pero bueno,
Okay.
eso más adelante te lo dirán ellos mismos. Ellos
Okay.
han querido participar un poco y me han mandado audios para que los ponga en el podcast.
Buenísimo.
¿O
Me
te
cae
parece?
genial para así poder conocer entonces otras opiniones y saber cómo es la experiencia.
Exacto, fíjate. La primera persona tiene un cuento genial, maravilloso, pero me ha dicho que mantenga absolutamente todo en el anonimato.
Perfecto.
No sé, ¿qué nombre te gusta para ponerle a ella?
Le vamos a poner Julia Roberts, para que tenga nombre de gente famosa.
Julia Roberts.
Perfecto, sí.
Ok, bueno, vamos con
Esa es tu
Julia a
amiga,
ver
vamos
qué.
con Julia.
Vamos a escuchar el cuento a ver qué tal.
Vamos a empezar contándoles que hace 5 años yo fui a Nueva York por una conferencia y nada, en esa conferencia conocí a una persona que como que me llamó la atención solo cuando lo vi. Pero, ¿sabes? Yo no sabía absolutamente nada de inglés. O sea, yo lo único que sabía decir en inglés era hi and bye. Eso era todo. Pero por suerte, un amigo también estaba viajando conmigo y él funcionó como translator para nosotros. Y nada, yo le preguntaba a él en español y él le traducía al chico. El chico le decía a él y él me traducía a mí. Y fue así como que de la forma en que pudimos al menos conversar por primera vez. Terminó la conferencia y yo regreso a Nueva York a tener un paseo de unos días en esta ciudad maravillosa. Y yo dije, bueno, nada, a lo mejor me lo voy a conseguir en el bus otra vez y, ok, vamos a hablar o algo. Pero resulta que no, o sea, yo me monté en el bus y él no estaba. Y la cosa es que, porque todo el mundo podía escoger un paseo a una distinta ciudad y él escogió un paseo en el que fue a Washington y yo me fui a Nueva York. Entonces, bueno, yo me fui a Nueva York, estuve mis días en Nueva York feliz y dije, nada, ya no lo voy a ver más nunca, de broma sé cómo se llama, eso es todo. Pero cuando ya yo estaba en este lugar esperando que me fuera a buscar un bus para llevarnos a todos al aeropuerto para ya regresar a Venezuela, llega este bus y llega con un montón de gente y lo que yo no sabía es que entre ese montón de gente estaba él.
Oh.
Y les voy a confesar algo, que yo siempre he mentido con respecto a esto porque me da muchísima pena, pero yo les digo a todos mis amigos que fue que él me dio una nota, que cuando nos conseguimos en este lugar él me dio una nota con sus datos y su nombre y su número de teléfono y todo el tema, pero la verdad es que él no me dio ninguna nota, fui yo quien le di la nota a él. Entonces, nada, yo decidí escribir mi nota en Translator, en español, y hice mi notita allí en un post note, like, hola, mira, me encantó conocerte y espero como que podamos seguir en contacto. Y este es mi correo, creo que mi Facebook en ese momento, y listo, ya.
Esta es la primera nota de voz que me mandó, porque me mandó varias.
Ok.
Este cuento se pone buenísimo, esto, es más, Julia Roberts le quedó al pelo el cuento, porque...
Pero no, ya va, espérate. Hay algo que yo voy a rescatar, o sea, antes de que iniciemos la segunda nota. No sé cuál va a ser el desenlace, pero me encantó la iniciativa de ella, que mira, no sé inglés, pero yo le voy a dejar una nota a este tipo porque me gusta. Esas cosas particularmente yo no las hago. Puede que me encante un tipo que yo diga, pues este es el tipo, pero también yo en parte debo admitirlo, yo soy muy enamoradiza. Puede que haya un tipo, me gusta,
más
me
que
encanta.
Ella, no creo.
Bueno, más que ella no, pero ella va a la acción, yo no ejecuto. Yo simplemente veo, me gusta esa persona, es ese tipo, pero no, nunca soy de tomar la iniciativa de hacerlo. No por un tema de, no sé, es un tema de personalidad, más allá que si de género, que es el tipo que tiene que hacerlo primero. No. Yo creo también, en parte, que cuando yo conozca a la persona indicada, capaz y lo hago. O capaz no es la persona indicada y termino metiendo la pata. Pero me gusta la iniciativa de ella, dejar una notita, y quiero escuchar ese desenlace. Vamos a la segunda nota.
Ya va, una nota en otro idioma, con un carajo que has visto que sí dos veces en tu vida, pero brutal.
Increíble.
Que el cuento va... Ojo, yo escuché esta primera nota y la mitad de la segunda, yo tampoco sé cómo termina.
Pero ojo, algo interesante también es que me di cuenta que usa ya palabras en inglés, lo que quiere decir que eso en algo debió haber funcionado, porque ha aprendido palabras en inglés.
Bueno, ella ahorita está en Washington.
¡Oh! Buen spoiler, seguimos.
Ajá, vamos pues.
Okay, entonces yo estoy en Venezuela, regresé a Venezuela luego de conocerla y sinceramente, la verdad, no tuvimos una relación como muy, muy cercana, puedo decir. O sea, nosotros éramos simples amigos, nos hablábamos, puedo decir, no sé, dos veces por mes, quizás. O sea, la verdad no éramos absolutamente nada, sino como que dos personas que se conocieron en este viaje y que pues hubo un clic en ese momento, pero, ¿sabes? Aunque a mí me gustaba muchísimo él, yo tenía en mi cabeza, no, él está en Alemania, yo estoy en Venezuela, esto no va a pasar. Además, yo sentía que todos los coreanos o estas familias de estas culturas pues se casan con coreanos, o era todo lo que yo veía a mi alrededor, como que los asiáticos van con asiáticos, yo no entro en ninguna parte allí, así que esto no, nunca va a pasar, así que yo dije no, o sea, vamos a dejarlo así, y bueno, nada, eso fue así durante estos años. En el 2016 yo estaba saliendo con alguien, y esa persona me pide, vamos a casar, me pide matrimonio, y yo, ok, yo no estaba segura de casarme, esto fue un error, no lo hagan niños en sus casas. Yo dije que sí, dije, ok, sí, vamos a casarnos. Digamos, me sentía muy presionada por mi familia, presionada por la sociedad, presionada por todos lados, y dije, sí, ok, es un buen muchacho, la verdad, me quiere, me ama muchísimo, muchísimas otras razones, pero no las razones adecuadas. Yo dije que sí, y duré 3 meses comprometida con esta persona, y fueron los 3 meses más, digamos, contundentes en mi vida para darme cuenta qué quiero y qué no quiero. Y dije, no, esto no es lo que yo quiero y yo no me puedo casar así. Entonces, nada, decidí terminar el compromiso. Ah, pero ¿qué pasa, no? Que cuando yo estoy comprometida, yo digo, o sea, ya va, ¿qué me pasa? Que estoy comprometida y estoy pensando demasiado en este chico de Alemania. Le escribí a este chico y le dije, you know what?
No, acertada, atinada.
Y no puedo dejar de pensar en ti. Y ta, 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 ta. Y él me dijo como que, ¿qué? ¿Tú estás loca? ¿Cómo que te comprometiste? ¿Qué es esto? O sea, porque era obvio que había algo entre nosotros, un sentimiento, pero éramos incapaces de, no sé cómo decir esto ahora, de
manifestarlo.
Tú dices embrace it, creo que es como, sí, como de abrazarlo, de conquistarlo, y nada. Entonces yo dije, nada, ok, yo necesitamos hacer algo. ¿Qué pasa? Que nada, yo corté mi compromiso y ese fue un proceso muy largo, muy complicado, que no viene al caso acá, pero bueno, nada, luego seguimos y yo le digo, mira, yo tengo que ir a Colombia porque voy a ir a una conferencia, yo soy periodista y voy a ir a una conferencia. Entonces me dice, ok, nos vemos en Colombia. Él iba a volar de Alemania a Colombia para por fin coincidir. ¿Y qué pasa? Que como que 2-3 semanas antes de mi viaje a Colombia, se cancela todo porque yo necesito viajar a Estados Unidos por un programa al que había aplicado hace tiempo y no sabía que me iba a tener que ir a Estados Unidos en ese momento. Él ya tenía sus vuelos comprados, tenía todo listo.
Me muero.
¿Y qué pasó? Que él viajó a Colombia y yo viajé a Estados Unidos. Entonces, no coincidimos.
No.
Yo dije, ¿qué? No puede ser. O sea, yo estaba demasiado decepcionada, que esto no puede pasar, o sea, ¿qué es esto? El destino, tú no nos quieres juntos, ¿qué pasa? Entonces,
¿qué drama?
No nos vimos y, bueno, en fin, pasó eso. Eso fue el año pasado y este año, hoy, este año 2019, yo digo, ok, nada, tenemos que vernos, vamos a solucionar esto. Entonces, yo agarré y compré mis boletos y me fui a Amsterdam. Y esa es otra historia.
Ok, ok.
Este cuento va buenísimo.
Esto, de verdad, me encanta, me encanta. ¿Cuántos años tiene Julia Roberts?
Entre 30 y 3... No, mentira, esa chama es una niñita. No, no sé, mentira, entre 28 y 32, ponle.
Ok, ok. Y estoy sorprendida porque fíjate que ella se iba a montar en ese tren de el cliché de casarse, o sea, se comprometió.
Exacto.
Se comprometió. Cuando ella dijo eso, yo dije, me sentí identificada porque hubo una etapa de mi vida en la que yo estuve comprometida, fue por unos pocos meses, pero uno lo siente, uno lo sabe. Cuando uno no celebra estar con esa persona, tú dices, mira, aquí fallamos en algo. O sea, ya nos desgastamos, ya no tenemos nada que ofrecer el uno al otro. Y fíjate que es el tema de escucharte a ti mismo y decir, mira, no quiero fracasar. Y cuando viste la estadística, que sí me sorprendió muchísimo, y solo en Estados Unidos. No me quiero imaginar cómo es en Europa, que también incluso la natalidad es bastante baja. Bueno, cualquier cantidad de estadísticas que tú dices, oye, ¿qué está pasando?
Agarrando un poquito lo que dijiste anteriormente, yo siento que el tiempo no es sinónimo de éxito, ¿sí me explico? O sea, que tú tengas una relación de 10 años no quiere decir que sea una relación que vaya a tener éxito si te casas o si pasas al siguiente nivel, ¿me explico?
Tengo,
o sea,
amigos... Tengo amigos que tienen cualquier cantidad de años y les ha ido genial. Y yo de verdad los felicito porque a la primera pareja, al primer intento, pues lo lograron. Pero no todos
claro,
estamos
no, pero,
allí.
Pero es que no tiene que... o sea, lo que digo es que no tiene nada que ver. Hay gente que no, se conoce a los 6 meses, se casa o no se casa, sino que decide vivir junta o recorrer el mundo, cualquier cosa, y es feliz. Y hay gente que tiene 5 o 6 años de novio y cuando decides hacer algo distinto, cambiar, casarte, bueno, se va todo al traste en 6 meses.
Sí, es verdad.
Vamos a dejar, si quieres, el desenlace de esta historia para después, para el final. Y vamos a escuchar otras opiniones, coño, de otras personas que, bueno, que han intentado...
Tú me vas a dejar con esta zozobra hasta el final.
Pero es que, bueno, pero vamos a dejar eso
para
el final.
Vale, vale, vale.
¿Qué hubieran hecho ustedes?
Perfecto, perfecto.
Europa y tal. Vamos a escuchar primero, un poco para desmitificar lo que comentaba al principio de Tinder. Quizás experiencias de personas...
Pero antes de comenzar eso,
ajá.
¿Tú has tenido éxito conociendo personas en la 2.0?
Mis últimas dos novias han sido por Tinder.
Okay.
De hecho, con una duré 3 años y algo. O sea, creo que ni siquiera existía Tinder, pero era algo de eso.
Ok, ok, ok.
Y con Cristina ahorita tengo 2 años y medio y mira, todo chévere.
Ay, qué belleza.
Todo gracias a Tinder.
¿Tú has probado Tinder? Qué genial. No, fíjate que me resisto un poco, porque aquí en Europa sí... Sí, la movida es totalmente distinta. Yo soy medio rosa, yo soy muy cursi. A mí me gusta que me conquisten, a mí me gusta que hablar, a mí me gusta conocer a las personas.
Pero eso se puede hacer digitalmente, mujer.
Claro, yo sé, pero aquí Tinder es muy directo al grano. Ah, quedé contigo, ya vamos al sitio. Si quizás hacemos una previa de comer, cumplir con cierto formalismo, pero sabes que todo termina en un hotel. Entonces.
Pero es, no necesariamente. O sea,
no yo
las plataformas estas dependen como tú las quieras usar.
Claro, yo sé que no necesariamente, pero yo soy medio cobarde.
Si quieres, vamos a escuchar a Alejandra. Alejandra es una paisana tuya que está en Madrid. A ver qué tal le ha ido con el tema de Tinder en España, ¿te parece?
Ay, vale, perfecto.
Hola, mi nombre es Alejandra, bueno, voy para 3 meses acá en España, en Madrid, y bueno, con respecto a buscar pareja en esta situación, bueno, acá me descargué Tinder, bueno, todo el mundo conoce cómo es Tinder, y la verdad fue muy distinto a lo que me había pasado en Venezuela con Tinder, ¿no? En Venezuela era como, había muchos más, y También te escribían, o sea, si tú no escribías, pues ellos te escribían, y bueno, uno podía conversar, ¿sabes? Era algo interactivo. En cambio, acá, bueno, sí había match, pero era como que no escribían. Entonces era bastante raro. Me obstiné del Tinder y lo borré. Vamos a intentarlo por los métodos normales, pero los métodos normales son un poco más difíciles porque los españoles también son muy odiosos en ese tema. Entonces se te dificulta un poco más. No sé si es como un poco más de suerte o no sé, pero bueno.
Es que quizás puedo decir alguna palabra fuerte que choque. Entonces, en principio pueden salir contigo, les puedes agradar, pero ellos no van a mantener una relación seria contigo, o puede que te, entre comillas, voy a usar una palabra fuerte, puede que te utilicen una semana, 2 semanas, pero ya después te desechan y hacen eso de no escribir. Eso yo lo sé porque lo he escuchado reiteradas veces, ¿okay?
¿En serio?
Sí. Ven al latino en general como simplemente sudacas.
Bueno, sí, la situación es bastante difícil para la venezolana o el venezolano promedio en España, por según los testimonios de ustedes dos. Sin embargo, te puedo dar fe de que en Venezuela la cosa es un poco complicada, no solo por el tema por la situación social. Un caso parecido al de Alejandra, pero de una persona que aún está acá, es el caso de María Gabriela. Si quieres, vamos a escucharla a ver qué tal.
Vale.
Recientemente empecé a utilizar la aplicación Tinder. Yo de
Okay.
verdad he sido muy renuente a utilizarla. Tengo algo de miedo por el tema de inseguridad en este país. Sin embargo, ya varias amigas me han comentado que les ha ido bien con la aplicación. Y incluso una amiga mía ya está por casarse con su novio que lo conoció por Tinder.
Muy bien.
Mi
Perfecto.
novio se fue a Chile hace ya 6 meses. No sé por qué le sigo diciendo novio, porque creo que por los vientos que soplan, no.
No.
Como que no nos volveremos a ver, o al menos no a un mediano plazo. Y a corto plazo, menos. Empecé
Ay.
a utilizar la plataforma de Tinder, porque también todos mis amigos se han ido, y yo he quedado así como rezagada. Entonces no tengo ya círculos de amigos como tal aquí, el estrés del trabajo. Yo tengo un trabajo sumamente demandante y me cuesta entonces de repente en un gimnasio ponerme a socializar, que lo he intentado por cierto, por el tema de que no puedo ir todos los días y que a las 4 de la tarde, entonces no puedo tener un grupo frecuente. Y empecé con la aplicación Tinder al principio. Yo, ay, coño, buenísimo, conocí como 4 personas, claro, todas por la red, no me vi con ninguna. Y hubo un muchacho que de verdad que me llamó muchísimo la atención. Y yo, ay, mira, habla genial, habla de todo y tal. Luego él me da su Instagram. Cuando lo sigo, veo que tenemos un amigo en común. Ay, sí, que ese es un loquito y tal. Y yo, bueno, ya sé que hay una persona de confianza, no es cualquier niño por ahí
No te vas a
que
secuestrar y te va a picar en
no puedo
pedacitos.
encontrarme con él
Y te
sin
encontraron
temor.
en una cuneta en
Entonces un día me
Locotamí.
dice, coño, ¿será que algún día nos vamos a conocer? Y le digo, ay, coño, de verdad que sí, no es mala idea. Bueno, ese día me dijo para pasarme buscando, porque mi carro tiene un problema para ir, para subir a San Antonio. Y entonces me dijo, bueno, yo te paso buscando, que tengo que hacer algo por Caracas. Yo, bueno, yo persignada, le hablé al amigo mío que iba a salir con él, por si a las moscas, porque yo, cónchale. Y nada, fuimos a un restaurantico, porque él me había dicho para que comiéramos jamón serrano y nos tomáramos una cerveza. Y luego nos fuéramos a los food truck. Nunca fuimos a los food truck. Nos quedamos como 3 horas tomando cerveza y comiendo jamón serrano en ese restaurantico allá en San Antonio. De ahí me dijo que si nos podíamos encontrar con una amiga de él, que no tenía la niña y tal. Le digo, bueno, está bien. Seguimos tomando. Luego nos fuimos a una casa de una amiga de él a seguir tomando. Ya él estaba súper tomado. Y ya yo estaba molesta porque yo ya tenía desde la medianoche diciéndole que ya quería irme a mi casa, que tenía sueño.
Ay.
La experiencia, no sé, o sea, con este muchacho no me pareció muy buena porque me sentí como estafada. En efecto, es el mismo de la foto, todo lo que me dice es, pero cuando apenas me monto en el carro me empieza a decir que si estaba saliendo con una chama que conoció por Tinder, que luego me echa otro cuento de otra muchacha por Tinder, y yo, bueno, pero ¿y qué es esto, pues? O sea, me siento como estafada, aparte que luego para bajarme, o sea, a las 4 de la mañana me dice, bueno, vamos a bajar. Y cuando me entero que no era bajar para mi casa, era para su casa. Yo histérica, que no me quería ni bajar de ese carro, al final me quedé en la sala hasta las 6 de la mañana porque él decía que era más seguro. Me dice, no, si quieres te metes al cuarto. No, ningún cuarto. Yo me quedo aquí plastada
Miércoles, qué fuerte.
en
Qué
la sala
mal.
hasta que sean las 6 de la mañana porque quiero irme a mi casa. Y bueno, y así fue. Entonces recuerdo incluso que cuando me fui a despedir, el chamo como que intentó darme un beso y yo, no, tienes 0-1 en la boleta.
Una cachetada.
Mira, yo siento que lo que decía hace rato, las plataformas están, depende el uso que tú le des.
Pero tiene total coherencia que ella diga que vela por su seguridad. Estando en Venezuela, yo también actuaría de la misma forma. O sea,
Claro.
no es incoherencia, no es que ella esté cerrada a Fíjate el caso de ella, que ella, bueno, simplemente por seguridad evita que si, ay, me escribiste 3 veces, vamos a salir mañana. No, o sea, espérate, pasa un filtro primero para ver si yo me siento segura de hacerlo. Fíjate el contraste. Aquí yo en estos días escuchaba la anécdota de una persona ya mayor, mayor entre comillas. Yo creo que esta persona puede tener más de 50 años, ¿ok? Usa Tinder esta persona y este señor contaba que bueno, que una chica, al parecer, no sé de qué parte de Europa, quedó con él para verse en una parte de Barcelona. Él dijo que sí, vale. O sea, pero eso fue de momento. Salió la notificación en Tinder, dijo, vale, yo voy. Se encontraron, esta chica andaba en taxi, le dijo, necesito que vayas vestida de otra forma. Se metieron, creo que fue a Zara, le compró ropa a él y él dijo, bueno, pero yo no voy a pagar, tranquilo que yo pago. Vale, pagó. Y se fueron a uno de los hoteles más caché, por decirlo así, de Barcelona, que es el Hotel Vela.
Okay.
Y, vale, él vivió su noche de romance, de locura, creo que fue todo un fin de semana, pagado por esta tipa y no se vieron más la cara y todos felices. Pero fíjate el contraste de un fin de semana de pasión, de locura y de derroche, en contraste a esta otra amiga tuya que, pues, mira, no es que ella se esté cerrando, insisto, es netamente seguridad dentro de Caracas.
Fíjate, yo les voy a dar un consejo a la gente que nos está escuchando que está en Venezuela y a la gente que quizás está fuera del país, que tiene como esa como cierta duda. Hay como una serie de pasos súper sencillos que yo siempre uso cuando quiero como stalkear a alguien.
Cuéntame la clave del éxito.
Esa es la manera como más
lo voy sencilla. A apuntar, por favor.
Primero,
cuéntame.
Primero, cuando estás hablando con alguien, pregúntale lo básico. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? No sé qué. Y trate de armarte como una historia.
Ok.
Pídele redes sociales. Empieza a stalkearlo en redes sociales. Verifica la veracidad del perfil. No sé, ¿a qué me refiero con veracidad del perfil? Si es un perfil que tiene, no sé, 100, no sé, 50 fotos, pero ajá, todas son de hace 2 meses para acá, es un perfil que crearon recientemente, ¿sabes? Que tenga cierto tiempo, coherente es la foto, que en diciembre publique fotos de diciembre. Ves como esos detallitos que tengan como una vida normal. Y ve contrastando esas fotos con la historia que él te contó en un principio. Pregúntale cosas como conchitas de mango a ver si refuerza esa historia o se cae por otro lado. Con el nombre de usuario de Instagram, búscalo en otras redes sociales. Facebook, Twitter, incluso en LinkedIn, porque si tienes nombre y apellido, puedes buscarlo en LinkedIn.
Okay.
Un truco súper, súper, súper interesante. No sé si tú has hecho esto antes, Arlette. ¿Sabes que tú puedes buscar una imagen en Google?
Sí.
Bueno, agarras la foto de perfil y la subes a la imagen de Google, al buscador por imágenes de Google, y él te la va a lanzar a ver si está esa misma foto de perfil subida a algún otro sitio, a alguna otra plataforma.
Oye, y que eso ha servido, eso que estás diciendo, ha servido para identificar incluso impostores en Twitter. En estos días había todo un conflicto armado porque había una persona haciéndose pasar por, no sé, amigo de todos. Y de repente mucha gente le dio información de más y alguien en particular buscó la foto de perfil de este usuario y resulta que era la foto de un modelo brasileño. O sea, que nada tenía que ver con este perfil y cualquier cantidad de gente, pues, salió bastante expuesta por la información que le daba esta persona.
¿Qué tal? Bueno, fíjate, la manera con la que yo cierro el círculo de este pana o esta pana realmente me está diciendo la verdad. Cuando empiezas a indagar sobre su vida, bueno, averiguas el nombre, quizás dónde estudió, a lo mejor el cumpleaños, año de nacimiento, por allí. Y con esos datos puedes meterte en base de datos de la universidad donde estudió, etcétera, hasta dar con su cédula. Con su cédula puedes meterte en dateas, incluso en el CNE y tal, y tener como el perfil completo de quién es esa persona.
Claro, dónde vive y todo esto, claro.
O sea, internet realmente, en internet no hay nada oculto. Si
quizás no dónde viva, sino dónde es su centro de votación. ¿Cómo? Quizás no dónde vive, pero sí su centro de votación.
Sí, no, y con dateas es una base de datos, con lo creo que está en España también, está en Argentina y en Venezuela sé que está. Con el número de cédula te sale el centro de votación, si cotiza en el Seguro Social, incluso si tiene licencia, cuándo se vence, cuántas multas tiene, ¿sabes? Dateas es como una base de datos de bases de datos públicas, ¿me explico? Entonces ahí sale muchísima información. Y con eso tú puedes cotejar si realmente es una persona real, ¿no?
¡Wow! Ok.
Quizás para personas de otros países les suena esto súper loco, pero aquí es súper normal que hagas ese tipo de chequeos porque es bastante común encontrarse con situaciones complicadas,
exacto,
¿no?
Es necesario, es necesario. Es obligado en Venezuela. Ahora que tú estás contando todos esos pasos, es bien interesante porque creo que llegué a ser víctima de semejante estalqueo.
Pero...
en una oportunidad en Twitter, o sea, yo congenié con un chico, o sea, pero nos escribíamos y tal, pero normal, o sea, sobre noticias, no sobre echando los perros ni nada. Pero yo supongo que él hizo todo eso que tú me estás comentando, porque él un día me dijo, ah, tú hiciste una tesis en tal cosa. Y yo, ¿cómo tú sabes esto? O sea, yo me quedaba así como... Y claro, me daba risa porque él me saltaba así como información de mí y de verdad yo me moría de la risa. Terminé conociéndolo, un chico increíble, de verdad, fue súper buena nota. Incluso llegamos a salir varias veces, todo genial y bueno, nada, yo me tuve que venir para acá. Gracias, Chávez.
Sí. En tu caso quizás por el doble T, por la doble T te pueden... Aunque hay varias Arlette con doble
sí,
T,
sí,
pero
sí.
Es un número mucho más reducido.
Exacto. Que una María,
entonces,
por ejemplo,
exacto,
una Ana.
Exacto, que un Miguel Ángel, por ejemplo.
Bueno, Miguel, ya es hora de despedirnos, creo que tenemos que pedir la cuenta.
Sí, de hecho, fíjate que prácticamente nos quedamos con los pasos secos porque las historias estuvieron geniales, incluso creo que más de uno agarró un tip por allí, ¿no?
Quedó brutal, además que me debes el cuento, cerrarlo de una vez, el de Julia Roberts.
Totalmente, no, totalmente prometido. Incluso para la próxima vez, creo, le voy a decir que es un poquito más extenso y todo, porque esta historia está de película totalmente. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.